Bienvenidos al segundo episodio de Nothing UK. Quiero contarte cómo fueron exactamente mis primeras semanas en Inglaterra. Y también he hecho una lista en la cual he enumerado un sinfín de curiosidades y apreciaciones que me llamaron la atención los primeros días que llegué a este país. Pero antes de narrarles cómo fue, quiero agradecer por el recibimiento al primer episodio. Y me hizo darme cuenta lo perdida que estaba conmigo misma. Llevaba ya un tiempo sintiéndome un poco extraña. Un par de veces un poco triste. Lloré un par de veces porque extrañaba mucho. Extrañaba un abrazo, extrañaba hablar chileno. Pero ya había pasado un momento en el cual ese extrañar se volvió en una cara así como poker face. Era una cara neutra. De hecho, en el trabajo varias veces me preguntaban como, ¿estás bien? Como chequeándome. Y yo como, sí, todo bien. En realidad no estaba triste, solo no estaba sintiendo. Lo mismo cuando salgo con mis amigos acá, como, ¿estás bien? ¿Todo en orden? Y yo ahí me doy cuenta que como que no estoy. Es como que estoy físicamente, pero mi cabeza está en otra parte. Y creo que es porque había perdido un poco de mi esencia al dejar de hacer cosas que me gustan. Y este podcast me recordó a eso. Si bien volví al gimnasio, que es una de las cosas que me gusta, no me genera ese mismo placer que me generaba antes de venir. Y ahí les dejo un datito para las personas que no han encontrado un gimnasio que les guste. A mí me gusta entrenar, sí. No lo hago para verme bien, lo hago por salud. Si me veo bien, eso es un plus extra. Y antes iba mucho al gimnasio, y yo creo que era una de las razones principales, porque al lugar donde iba me sentía en casa. Porque quienes me entrenaban me hacían sentir que pertenecía a un lugar y que era una persona valiosa. Y que a la vez, al entrenarme, ellos me hacían sentirme fuerte. Entonces, esa es la sensación que a mí me gusta del gimnasio. Y acá no la he encontrado todavía, porque estoy yendo a un gimnasio comercial y me da una ansiedad terrible. Porque no conozco a nadie, me da vergüenza preguntar cuando están usando las máquinas. No es un ambiente que me acomode 100% todavía. Entonces como que el gimnasio tampoco estaba supliendo esas dopaminas que tenía que liberar y las tenía escondidas en alguna parte. Y este podcast lo logró. Este podcast me recordó las cosas que me apasionan y que a mí me gusta crear, me gusta estar en movimiento. Así que gracias. Gracias por eso. Cuando llegué por primera vez, llegué a la ciudad de Leeds, porque allá estaba la oficina central donde iba a recibir una introducción laboral. Lo primero que me llamó la atención fue que cuando llegué al hotel, como buena chilena, voy con todos mis bolsos, qué sé yo, haciendo malabares para poder sacar el pasaporte y mostrárselo al recepcionista. Y lo único que hace es preguntarme mi apellido, no necesitaba ni mi pasaporte, eso fue como el primer shock cultural. Que acá la protección de datos es muy importante. O sea, si tú vas a entregar el pasaporte a alguien es porque estás en un aeropuerto o vas a hacer un arriendo o algo legal. Pero ese control de identidad que tenemos en Chile, que hasta cuando uno va al supermercado te piden el RUT, el DNI, no. Acá, o sea, olvídate. Lo segundo que me llamó la atención fue que cuando empecé a caminar por las calles inglaterrienses, había mucho silencio. No había ruido. O sea, las personas caminaban y prácticamente que susurraban entre las otras. Nadie gritando. Ningún carrito de verdura vendiendo papa, papa, tomate. ¿Cómo manejan en Inglaterra? Yo creo que nunca había estado en un país que me sintiera tan segura, tanto como peatón, como conductora. Acá el conductor respeta. Y a diferencia de Chile, acá el conductor tiene un pensamiento de que tú vas a una rotonda o a un cede el paso y tú cedes el paso al auto que quiere pasar. E incluso si la persona del frente tiene un pare, puede que te diga, no, pase usted primero. Acá el pensar que el otro tiene preferencia existe. En Chile es todo lo contrario. En Chile, yo voy primero, aunque tenga rojo, quiero pasar primero, que si te equivocas te toco la bocina, que no tengo paciencia si no sabes manejar, y olvídate de la velocidad. O sea, acá el límite de velocidad, si sale 30 miles por hora, a 30 miles por hora hay que ir y se respeta. Ojo, que ahí es porque el sistema funciona. O sea, hay un sistema de fiscalización con cámaras de velocidad que si te pillan, te llega una multa que ni te cuento la casa. Me pasó una sensación muy loca que también la viví cuando fui por primera vez a Argentina, y acá los chilenos que han ido a Argentina yo creo que me van a entender. Es que llegaron, empezaron a manejar y sentían que el cielo era muy grande. Me explico. ¿Dónde está la cordillera de los Andes? ¿Por qué no veo una inmensa cordillera? ¿Dónde está? Todos los chilenos tenemos la geolocalización de que al este tienes la cordillera de los Andes y al oeste el Océano Pacífico. Donde sea que tú estés en Chile, porque es una faja larga y extensa, vas a encontrar la cordillera de los Andes. Acá no hay ninguna puta montaña. A lo que le llaman montaña son unos montículos de tierra, a menos que te vayas a Wales, al oeste. Fue tan así que en la segunda semana, un día yo estaba saliendo del Airbnb donde me estaba quedando y miro al cielo y como que me asusté porque vi la cordillera. Y yo como, ver qué está pasando. Y en realidad eran unas nubes. Eran unas nubes tan grandes que hacían parecer que eran montañas. Le juro, de hecho le saqué una foto. Y me dio una sensación así como de estar en casa muy, muy extraña. Otra de las particularidades que me di cuenta y que me parece maravilloso y deberíamos por favor copiarlo en todos los países es que uno ya no se usa el dinero en efectivo. Acá todo se paga con el celular. ¿Y por qué con el celular? Porque todos tienen el Apple Pay o el Google Pay, que es en el fondo añadir tu tarjeta de débito o de crédito al celular. Literal, yo en el teléfono hago doble clic en el botón para encender y despliega mi tarjeta virtual. Yo la acerco a la maquinita de la compra, pip, y pagaste. Y no solamente en un mini market, en un supermercado, cuando te vas a subir al bus, a la micro, te acercas, pip, y pagas con tu celular. Eso me parece muy cómodo porque tengo que estar sacando la billetera, sacando la tarjeta. No. De hecho, yo cuando llegué en el aeropuerto cambié creo que 100 libras en efectivo y todavía me quedan 40 libras y llevo 4 meses. O sea, no he usado nada de efectivo. Todo con tarjeta. Hablemos por favor de lo obsesionados que están los ingleses con los chalecos reflectantes. Yo al principio me causaba curiosidad, porque yo veía a todos con chaleco reflectante, veía que todos salían a caminar, que cruzaban la calle y que andaban todos vestidos iguales con la misma chaqueta reflectante, esta cuestión amarilla fulminante. Resulta que en Inglaterra, como hay pocas horas de luz, tú te levantas de la mañana, está oscuro. Llegas de trabajar a las 4 de la tarde si es invierno y ya está oscuro. Y yo llegué en otro invierno. Lo único que veía era gente caminar con chalecos reflectantes amarillos. Incluso cuando paseaban al perro, con lucecitas en los collares y con chaleco reflectante alguno. De verdad, se ven muy cómicos. Ahora, ¿qué pasa? Uno, que los ingleses obedecen las leyes o las recomendaciones del gobierno. En el manual del conductor aparece que según la normativa del peatón, si está oscuro, tú tienes que usar un chaleco reflectante. Y yo me acordé en Chile cuando tanto que huevearon, porque ni siquiera tienes que usar el chaleco, solamente tienes que tenerlo en la maleta por si tienes un accidente y ponértelo. Imagínate que les pidiéramos que cuando está oscuro usen uno, los mandan a la punta del cerro. Tan así que a veces cuando yo visito plantas, tengo que cruzar una calle y me han retado porque no usaba el chaleco y es solamente para cruzar la calle. Y yo ahí como buena extranjera, sin chaleco reflectante, como una chilena desobedeciendo. Pero no, tengo que usarlo. Hay que usar el chaleco. Igual me parece bastante ingenioso porque no sé por qué aquí no hay inversión en luces en las carreteras. Está todo tan oscuro que al principio me daba mucho miedo manejar porque no hay ninguna puta luz. O sea, la luz de tu auto y no hay nada más. Bastante peligroso para mí, parece. Pero no encontraron nada mejor que decir, vamos a ahorrarnos lucas en luz y le vamos a decir a todos los peatones que si está oscuro se pongan un chaleco, así no lo atropellan. Cuando hablamos de comida, hay muchas cosas que echo de menos, pero hay dos que me llamaron mucho la atención. Primero, los supermercados. Los supermercados son tan pobres en variedad. Yo creo que Chile tiene uno de los mejores supermercados de todo el mundo, después de Estados Unidos. De hecho, las cadenas de grandes supermercados son norteamericanas, por algo será. Acá no hay variedad en fruta, no hay variedad en verduras, no hay variedad en cereales, no hay variedad en nada que sea comestible. O sea, hay uno, dos, tres prototipos y si no hay otro, pues te la va más, no hay más. Y hay dos cosas que echo de menos y que acá, al parecer, no son comunes comercialmente. Primero, el endulzante líquido no existe, no lo encuentro en ninguna parte y cada vez que se lo muestro a mis colegas, y eso que son de distintas partes de Europa, les pregunto, ¿sabes qué es esto? Y todos los miran con cara de, no, ¿qué es esto? Y les digo, es endulzante, porque las pastillitas así están, pero el pero líquido. Y todos como, oh, qué raro, y yo, no puedo vivir sin esto. Y menos mal me traje uno, y luego cuando mi mamá y mi hermana me visitaron, me trajeron tres, cuatro más. Ya, esto es un poco más específico, pero igual lo echo de menos. Mis leches protein. ¿Dónde están mis leches protein? El otro día encontré una leche protein vegetal. Pero no existe esa variedad que tienes de escoger de leche de proteína blanca, leche de proteína de chocolate, de litro. Me ha costado bastante encontrarla. Me llamó mucho la atención también que acá, hasta el día de hoy, siento que conozco más personas de otros países, cualquiera menos Inglaterra. Real, yo a veces me pregunto, ¿dónde están los ingleses? Sabía que el Reino Unido recibía inmigrantes, pero nunca me imaginé que tantos. Y Dios mío, qué tanta variedad. Increíble. Yo, sin mentirles, todos los días conocía a por lo menos cinco o más nacionalidades diferentes. De hecho, ahora que lo busqué más informadamente, el Reino Unido es uno de los países que más inmigrantes recibe de todo el mundo, luego de Estados Unidos y Alemania. Y no se los voy a negar. Para mí eso es maravilloso. Yo siento que estoy en mi salsa multicultural, porque si hay algo que me mueve y me genera tanta emoción, es aprender idiomas y cultura. Y acá, donde voy, donde trabajo, con quien converse, le pregunto, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto otro? Y así, por ejemplo, una de las plantas donde más voy, hay muchos rumanos. Entonces, como yo los escucho hablar todo el día, que a mis espaldas, que se gritan por acá, que me hablan de repente a mí, yo bueno, voy a tener que aprender. Entonces ya aprendí a decir buenos días, aprendí a decir gracias, aprendí a decir ayúdame, ahora estoy aprendiéndome los números y así me la llevo. Yo feliz. A mí ya no me preguntan si estoy soltera. A mí la pregunta que me hacen acá es, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Y yo así con cara de como. Y es una dicotomía medio extraña porque de hecho, yo donde voy pregunto, ¿cuántos años crees que tengo? El otro día hice esta pregunta y nunca me habían dado tampoco. Me dijeron, 18 años. Y yo, wow, generalmente el promedio que me dan son 21. Y voy a cumplir el 27 de octubre, pero bueno. Yo tengo una baby face y no sé si es algo de Latinoamérica, que nosotros nos vemos mucho más jóvenes de lo que realmente somos, o estos de aquí, no sé qué aparentan, que se ven terriblemente más viejos que nosotros. No sé. Es muy común que acá con 22 años te encuentre a Juanita Pérez con dos críos o con 26 años ya llevas 5 años de casada y tienes un bebé y estás embarazada. Eso es muy común. Yo creo que la maternidad, al menos en Latinoamérica, se está posponiendo bastante. Bueno, ahora viene una pequeña confesión que mis amigas saben. Resulta que a mí se me ocurrió la genial idea, entre comillas, genial, de meterme a una aplicación X, que todos sabemos cuál estamos hablando, antes de viajar a Inglaterra. ¿Cuál era el propósito? Conocer gente. Y una de estas personas con la cual me quedé conversando, que sabía que me venía, quedamos de conocernos en persona el segundo día que yo estaba aquí en Inglaterra. Sí, el segundo día. ¿Y por qué ese día? Porque, bueno, el primero llegué tarde cansada. Y el segundo día era el único que iba a tener libre, porque ya el tercero tenía que ir a la oficina en Leeds a hacer la inducción y ya luego tenía que manejar hasta la ciudad que me tocara trabajar. Porque era así, o sea, yo ni siquiera sabía en qué ciudad iba a trabajar hasta que llegué acá. Así que incierto era todo. Y yo le dije, bueno, voy a tener libre este día, así que si te interesa como conocernos, salgamos ese día.
Y esta persona, no les miento,
ni siquiera vivía en Leeds. Tenía que tomar un tren de como 3 horas para llegar a Leeds. Y fue por el día solamente para salir conmigo. Sé que suena peligroso. Y como buena Latinoamérica, con todos los sentidos de alerta, porque siempre estamos en peligro en Latinoamérica, mis amigas tienen mi ubicación 24/7. Y cualquier cosa, obviamente, siempre encontrarse en lugares públicos con muchas personas. Y ya. Bueno, conocí a esta persona y era igual que los programas que uno se caga de risa, que son Catfish. Era como un duendecito. Tenía unas zapatillas que estaban rotas, no sé, como que se notaba que le faltaba mantención. Y no me digan ostentoso tampoco, pero es que, a ver, era una zapatilla y tenía un hoyo, a ver. Tampoco es como que estoy exigiendo una zapatilla limpia, ¿verdad? Las zapatillas estaban mal, no se podían usar las zapatillas. Y nada, esta persona era muy cringe, la verdad que no hicimos clic en nada. Fue muchas gracias por mostrarme la ciudad y por compartir con alguien y sacarme de este nerviosismo que se llama estoy en un país y no conozco a nadie. Pero nada, no lo volví a ver nunca más y tampoco seguimos conversando. Los ingleses tienen una forma de comunicarse bastante peculiar. Y cuando hablo de comunicarse, no hablo de la barrera de idioma, hablo como del sarcasmo, de las bromas, de las cosas que le gusta hacer. Como que no hago clic. ¿Y saben qué? Menos mal que no me fui a Londres, porque he trabajado en las plantas de Londres y uno, no me han gustado para nada. Vamos a dejar reservado por qué, porque obviamente hay que mantener confidencialidad en este podcast. Y segundo, porque la verdad es que aquí he conocido gente bastante maravillosa y bastante mi onda. Es más, en Londres no encontré ningún solo español, por lo cual tendría que haber hecho amistades con esta barrera de idiomas, que aunque no lo crean, cambia un montón. Y acá tengo mi grupito de españoles que los adoro. Han sido maravillosos, me han recibido con los brazos abiertos, han estado atentos y la verdad que no sé si son cosas de la vida o simplemente hicimos clic, pero me parece que la mayoría tenemos orientaciones y formas de ver la vida muy similares, lo cual es genial. Realmente llegar aquí fue una improvisación en todo sentido. Yo lo único que tenía asegurado eran mis primeros 10 días en un hotel que me pagaba la empresa, que era seguramente el tiempo que ellos me iban a dar para que yo encontrara un arriendo definitivo, que claramente fue demasiado poco. Y como ya me fui dando cuenta que esos 10 días no eran suficientes y que tampoco me iban a pagar más tiempo, yo arrendé y dejé listo un Airbnb por 2 semanas más. O sea, básicamente tenía 3 semanas más o menos para encontrar un lugar donde arrendar ya definitivo. Y ahí, Dios mío, vino la pesadilla. Mientras yo estaba en el Airbnb, cada vez veía más cercano el tiempo para que hiciera el checkout. Y yo no encontraba ningún lugar donde arrendar. Entre que estaba trabajando y no tenía tiempo para ir a ver una casa o una pieza, o que simplemente no me contestaban porque todo se arrienda en un 2x3, o sea, tú aquí pestañeas y ya está arrendado, o sea, tú ni publicas la pieza y ya está arrendado. De verdad que es muy difícil, sobre todo que yo no tenía ninguna referencia anterior acá de arrendar y era nueva. Entonces siempre te echan al final de las prioridades. Resulta que yo había visto un lugar que lamentablemente era demasiado bueno para ser verdad y ya tenía todo confirmado. De hecho, se veía todo sumamente legal, ordenado. Tan así que la reserva fue a través de una página de prestigio conocida, que no quiero decir ahora porque no vale la pena, pero una de estas aplicaciones de arriendo populares que existen. Y nada, hice la transacción por ahí, todo bien. Y el día de entregar las llaves, voy yo feliz a mi nuevo hogar, muy contenta porque me había costado tanto. Me acuerdo, era las 5 de la tarde, las 5:05, y no llegaba la persona. Y yo dije, uy, qué raro, nunca que eran puntuales. Las 5:10 y no llegaba la persona. Y yo ahí pensando, y le empiezo a escribir. Y no me contestan los mensajes. Y yo ahí para dentro, la concha de tu madre. La concha de tu madre. Ya viendo lo que estaba pasando. 5:30, no había señales de vida de nadie. Yo ya había pagado el primer mes y el depósito de seguridad. Me quedaba literal ese fin de semana. Era un viernes. Y me quedaba sábado y domingo del Airbnb que estaba arrendando. Y no me iban a entregar la casa porque ya me estaba dando cuenta que me estaban estafando. Y nada, agarré mis cosas, caminé al auto mientras me caían las lagrimitas por la cara. Y me senté en el auto, tiré un poquito como de miedo porque dije, la mierda, ¿qué hago? No era poca plata. Bueno, eran 2.000 pounds, 2.000 libras esterlinas que me acababan de sacar de mi bolsillo. Me quedaba un poquitito de dinero de lo que había traído para seguir subsistiendo en caso de tener un plan B. Pero a ver, me estaba cambiando el país. Tener menos de 2.000 pounds en el bolsillo pesan. No tenía dónde irme, tenía 2 días para rearreglar mi vida. Y fue duro. Me las lloré todas. Me sentía estúpida, la verdad. Me sentía estúpida. Y los conchos o madre hicieron la estafa muy bien, ¿sabéis? Le hicieron muy bien, porque de verdad, luego obviamente revisé las páginas y había un par de detallitos que te mostraban que en verdad la página era una fake y todo. Pero estaba muy bien hecha la wea. Muy bien hecha. Ahora lo miro atrás y digo, puta, pudo haber sido peor. O sea, pude haberme encontrado con unos tipos que, no sé, me hicieran algo físico o me pasara algo o cualquier otra cosa peor. Al final fue dinero. Fue algo material. Yo estoy bien, que es lo más importante y es lo que en el fondo me recordó mi mamá y mi papá, que fue como, bueno, ya aprendiste. En el próximo episodio quiero contarles cómo llegué a trabajar en un matadero. ¿Qué se siente trabajar en un matadero? ¿Y cuál es la importancia del médico veterinario en este rol? Sé que es algo no muy común y que de hecho les debe llamar la atención porque me deben ver a mí y decir, ¿qué hace esta chica trabajando en un matadero? Yo también a veces me lo cuestiono. De hecho me acuerdo. Me acuerdo el primer día que llegué a una planta acá y uno de los caballeros ingleses, le vamos a poner caballeros, que trabaja hace harto año aquí haciendo inspección de carné, me miró de arriba abajo con una cara de como, ¿tú eres la nueva inspectora? Como tú. Como tú no te la puedes, como este trabajo muy demandante, como realmente eres tú. Y yo, sí, soy yo. Y hoy en día nos cagamos en la risa de eso porque de hecho nos lleva muy bien. Y me ha enseñado, si es que no, el 60% de todo lo que se inspecciona hoy en día. Así que ten atento y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, lo que pasa en el podcast se queda en el podcast.